Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Gonzalo Celorio y Mentideros de la Memoria.
Aunque sea un libro de memorias, es paradójico porque el protagonista de este libro no es el escritor, sino son aquellos escritores de los que el autor habla.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor mexicano Gonzalo Celorio sobre su más reciente publicación, Mentideros de la Memoria. Mentideros de la Memoria es un libro que se mueve entre los recuerdos, la ficción y el testimonio dentro de las flexibles fronteras del ensayo. Celorio busca en sus propios pasos, los recorre asido a aquello que permanece en su memoria para tejerlo con el cordón más sólido de la literatura y sus ficciones. En este libro se encuentran algunos pasajes de la vida y obra de autores como Eliseo Diego, Fernando Vallejo, el controvertido Alfredo Bryce Echenique, Julio Cortázar, Humberto Eco, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, su gran maestro Juan José Arreola, la cubana Dulce María Loynaz, Jaime Sabines y Carlos Fuentes, entre otros. Con esta cuidadosa colección de personajes, Celorio no transcribe sus recuerdos, se sale de la anécdota y del cotilleo indiscreto para construir sólidos ensayos que muestran algunos rostros no conocidos de autores destacados. Dota de humanidad a personajes que representan mucho de lo mejor de nuestra lengua. Aquí, en la cálida tertulia que son los mentideros, Celorio reconstruye el eterno diálogo que ha mantenido con el propio lenguaje a través de mediadores. Entre la ficción y el testimonio, el ensayo y la memoria, este libro nos da cuenta de algunas facetas de la vida de varios escritores a quienes Gonzalo Celorio tuvo la oportunidad de conocer y tratar. Arreola, Cortázar, Rulfo, Monterroso, Loynaz, quienes siguen y tienen por oficio la escritura. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Amores de largo tiempo, muy malos de olvidar son, que van criando raíces al lado del corazón y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban. Dicen que dices que tienes más de 1000 reales. Si los tienes, guárdalos, que tú solo no los vales. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban.
Tocábamos la pandereta, venían todos los mozos y las mozas, decíamos. Por tu ventana miré y en tu cabecera vi un letrero que decía, no me peino para ti. Y yo como sabía leer, quité aquel y puse otro. No te peinas para mí, yo para ti tampoco.
No pienses que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el pajarillo que si no canta se muere y al pasar el río tropecé en la rama. Me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban.
escuchamos a la banda Casa Palma con Amores de Largo Tiempo.
Amores de largo tiempo, muy malos de olvidar son, que van criando raíces al lado del corazón y al pasar el río tropeza en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua y los mis amores de pena lloraban.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco nació en la Ciudad de México en 1948. Obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Literatura Iberoamericana. En la actualidad es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e imparte la cátedra extraordinaria Maestros del Exilio Español. Celorio ha dictado cursos en el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y director de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como coordinador de difusión cultural de la UNAM y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios. Gonzalo Celorio es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994 y del Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1986, Celorio recibió el Premio de Periodismo Cultural otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Por Los Subrayados Son Míos. Algunos de sus libros son Amor Propio y Retiemble en sus Centros la Tierra, Tres Lindas Cubanas, México, Ciudad de Papel, Ensayo de Contraconquista y Cánones Subversivos. En este 2022, Gonzalo Celorio publica Mentideros de la Memoria, que es el libro sobre el que conversaremos con él.
Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros al escritor Gonzalo Celorio, que llega pues con una buena nueva a nosotros, que son estos Mentideros de la Memoria, un libro que recupera algo de lo mucho que han dado en el ámbito literario. Pues además de felicitarte por este volumen, cuya lectura he disfrutado, me gustaría que habláramos de esos mentideros en los que tú has caminado y has tenido la oportunidad de conocer, de discutir, de crear con otros autores.
Sí, bueno, la palabra mentidero puede tener una connotación actual de tergiversación de la realidad o de mentira, pero originalmente esta palabra se refiere a una plaza pública donde hay conversaciones. Estas conversaciones generalmente implicaban cierta actitud especulativa, y de ahí que en la actualidad la palabra mentidero no nada más se refiere a estas conversaciones, sino también a una cierta especulación ficcional de lo que puede ocurrir. Se dice en los mentideros de la política ha trascendido que fulano de tal va a postularse para candidato a tal gubernatura o cosas así. Utilicé esta palabra porque efectivamente lo que reúno en este volumen son una serie de conversaciones, tienen en cierto sentido especulativo, y muchas de ellas están tocadas por la ficción narrativa, a propósito de varios escritores, como tú dices, Verónica, que he tenido el privilegio, la fortuna de tratar a lo largo de ya mi vida bastante larga. Hablo aquí entonces de mi relación con escritores como Jaime Sabines, como Juan Rulfo, Augusto Monterroso, Alfredo Grais Echenique, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, etc. En algunos casos esta relación fue meramente pasajera, no vi alguna vez a Borges, pero no tuve contacto con él, y en otros casos la relación fue muy estrecha, como fue el caso de mi relación con Juan José Arriola, de quien fui alumno en la Universidad Nacional a principios de los años 70. Y con otros, bueno, pues hay muchos elementos ficcionales. Fui cercano a Augusto Monterroso, a Alfredo Grais Echenique, pero lo que quiero decir es que este libro es un libro híbrido en donde hay elementos testimoniales, memorísticos, otros son más o menos ficcionales, pero lo importante es, quizás, y esa es su singularidad, no es un libro, aunque sea un libro de memorias, es paradójico porque el protagonista de este libro no es el escritor, sino son aquellos escritores de los que el autor habla.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor mexicano Gonzalo Celorio.
Es un libro que se lee sin preguntarse nunca el porcentaje de verosimilitud, así como se entra en la literatura con este pacto que hacemos los lectores con los autores, de creer de entrada en lo que nos están contando. Y al final es literatura, es no ficción. De muchas maneras nos acercas al universo literario de maneras que pudieran ser periféricas, hablar de festivales, de premios, de coincidencias geográficas, de encuentros, de no encuentros o de lo contrario, de desencuentros. Y pareciera, dicho así, superficial, sin embargo, lo que ocurre en ese ámbito, en esos anillos que rodean al planeta, es muy relevante porque rescatas buena parte de lo humano de los autores y también de su obra, de la palabra. Me gustaría mucho que nos hablaras de esto y de lo difícil o fácil que fue para ti curar, pensar en quiénes entraban y quiénes no, qué experiencias, qué autores valía la pena integrar, ya sea porque los tenías más frescos en tu memoria, porque fue importante en ese momento. Cuéntanos.
Sí, Verónica, mira, en primer lugar, qué bueno que señalas lo que señalas, porque yo no creo que ficción y la realidad sean elementos tan opuestos como muchas veces los concebimos por una taxonomía atávica. Yo creo que la literatura es una manera de ampliar las escalas y las categorías de la realidad. Es decir, que el lenguaje no es la realidad y no tenemos una manera diferente de aproximarnos a la realidad que a través del lenguaje. El lenguaje no es la realidad, pero trata de representarla, de recrearla, y en ese sentido siempre va a haber una distorsión entre la realidad y la verbalización de esa realidad. Ahora, en esa verbalización, cuando interviene y necesariamente interviene la imaginación, evidentemente que puede haber una cierta distancia entre lo ocurrido y cómo se cuenta lo que ocurrió. Pero yo estoy absolutamente convencido de que cuando hay un discurso estrictamente limitado por la veracidad, como es el discurso historiográfico, esa realidad que se nos presenta, en primer lugar, sí está tocada por la imaginación, porque el discurso no es la realidad, pero esa veracidad no deja de ser una limitante. La literatura, en cambio, tiene un espectro mucho más amplio. Yo siempre pongo de ejemplo que se puede conocer mejor, y quiero citar a un autor jalisciense, la realidad rural mexicana, leyendo Pedro Páramo, los cuentos del Llano en Llamas, que leyendo cualquier discurso de carácter historiográfico, sociológico, político, económico, estadístico sobre el medio rural mexicano. Porque Rulfo lo que hace es ampliar esas escalas y categorías de la realidad y no da cuenta nada más de lo que los seres humanos hacen, dicen o piensan, sino también de lo que recuerdan, lo que inventan, lo que anhelan, lo que sueñan. Y si los sueños, los anhelos, los recuerdos, los deseos no son parte de la realidad, pues tenemos una realidad mutilada. De manera tal que yo creo que la ficcionalidad lo que nos permite es hacer calas más profundas en la realidad que nos sirve de punto de partida. Y en ese sentido, yo creo que el producto de mis conversaciones, de mis apreciaciones, de mis recuerdos sobre estos escritores, pueden arrojar luz, y eso es lo más importante, sobre la obra de estos escritores. A mí no me interesaría la vida personal de un escritor si no fuera escritor. Es decir, ¿a quién le puede interesar? Bueno, no demasiado, la historia de una monja jerónima del siglo XVII en la Nueva España, a menos de que esa monja jerónima haya escrito el primer sueño o los sonetos de amor y discreción. Y entonces, sí nos interesa Sor Juana y la vida de Sor Juana, porque esa vida de Sor Juana puede iluminarnos su obra, que es realmente lo que une al autor y al lector, el puente entre uno y otro de ese libro, es la producción literaria. Y entonces yo aquí, pues sí, doy cuenta de muchas facetas personales de estos escritores, con la intención ulterior de que su obra sea mejor conocida, mejor valorada. Y creo que este es un libro, finalmente es como una autobiografía de lecturas o de relecturas de escritores a los que no nada más tuve, como decía, la oportunidad privilegiada de tratar, sino, y esto es lo más importante, de leer y de releer a lo largo de más de medio siglo de manera sostenida.
Desde que fui designado director del Fondo de Cultura Económica el Día de la Virgen de Guadalupe del último año del siglo XX, abrigué la esperanza de devolver la obra de Juan Rulfo a su casa primigenia. Me parecía una pena que el gran escritor mexicano no estuviera incluido en el catálogo vivo de la editorial que había publicado por primera vez El Llano en Llamas en 1953 y Pedro Páramo en 1955 en la colección Letras Mexicanas. Con el ferviente deseo de recuperar para el fondo tan valiosas obras, Hernán Lara Zavala, que había asumido el cargo de gerente editorial, y yo hicimos las dilatadas gestiones del caso para conseguir una entrevista con Clara Aparicio, viuda de Rulfo y heredera de sus derechos de autor. A la cita, que se llevó a cabo en su casa, concurrieron los hijos del escritor, Claudia Berenice, y los tres Juanes, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. También estuvo presente el arquitecto Víctor Jiménez, presidente de la Fundación Juan Rulfo, quien no solo velaba por los derechos de autor que usufructuaba la familia, sino que sancionaba, hasta donde le era posible, las publicaciones referidas a la vida y obra del escritor. El ambiente no favoreció nuestra petición. Se percibía un aire enrarecido, como si nos hubiéramos adentrado en alguno de los cuentos de Rulfo. Las palabras no lograban abrirse paso entre el recelo y la desconfianza que percibíamos en nuestros interlocutores. De la mejor manera que pudimos, Hernán y yo expusimos el interés del fondo en que la obra de Rulfo volviera a la casa que lo vio nacer, pero no obtuvimos ninguna respuesta. La viuda pasaba de un silencio embarazoso a unas frases evasivas que postergaban la respuesta. Acabó por delegar en sus hijos la posición de la familia al respecto, pero ellos fueron tan esquivos como lo había sido la madre, quien finalmente atendió nuestra solicitud, aunque de manera muy desconcertante para nosotros, pues no se pronunció ni en favor ni en contra de ella, fue el arquitecto Jiménez. La intervención de Víctor Jiménez nos confundió a Hernán y a mí. En lugar de contestar afirmativa o negativamente a la solicitud que planteamos a la señora Aparicio, condicionó la respuesta a que el fondo le devolviera a la familia los originales de ambas obras que Rulfo le había entregado. La devolución de los originales, pues, sería condición necesaria para estudiar la posibilidad de que la obra de Rulfo pudiera eventualmente ser restituida al catálogo de la editorial. Fragmento del texto Rulfos.
Me gustaría que nos compartieras un poco, sin adelantarle, para que, como una provocación a quienes nos escuchan, de ese contacto tan inesperado que tuviste con Rulfo, no porque no fuera planeado, sino por lo que ocurrió. Es decir, esto que no solo tú tenías en la cabeza respecto a Rulfo, su timidez, su silencio ininterrumpido, se rompe y de una manera muy singular. Me gustaría que nos hablaras de esa cara, para la gran mayoría de todos, desconocida de Juan Rulfo.
La verdad es que yo tenía la misma idea de todo mundo con respecto a Rulfo, a quien había visto, pero con quien no había tenido ningún trato personal, porque era un hombre que tenía, digamos que, una timidez que contagiaba a aquel que quería acercársele. Era un hombre que tenía fama de no dar entrevistas, de ser muy inhibido, de ser muy silencioso, tener una verbalidad muy seca, a no ser en su escritura. Y entonces, yo en alguna ocasión tuve un poco la consigna, esa fue la palabra, o esa es la palabra, de sacarle a Juan Rulfo una firma para que aceptara ser miembro honorario de la Asociación Julio Cortázar, la Asociación Internacional Julio Cortázar, en la que yo me había involucrado en términos casi de gestor a la muerte de Julio Cortázar en 1984. Yo no conocía a Rulfo, entonces gracias a la intermediación de Heraclio Cepeda, que tenía una relación estrecha con él, pude ir a visitarlo a sus oficinas del Instituto Nacional Indigenista. Y fue para mí una verdadera sorpresa, porque el nombre de Julio Cortázar fue como un ábrete sésamo. Y entonces Rulfo, este hombre tan silencioso, tan inhibido, tan introvertido, pues me invitó a tomar ahí en su oficina un cafecito, y la verdad es que, para mi gran sorpresa, a Rulfo no le paró la boca durante 2 o 3 horas, en las que habló muchísimo de literatura, para mi gran sorpresa, porque también había esta idea que después expresó Tomás Segovia cuando recibió el premio Juan Rulfo, el último premio que llevó el nombre de Juan Rulfo, creo. Creo que después fue Juan Goytisolo, pero en fin, antes de que ese nombre fuera separado del premio que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me pareció, muy impresionante que habida cuenta de que Rulfo, como lo dijo Tomás Segovia, era un puro milagro, como que al no adjudicársele ninguna formación literaria, académica, lo suyo era una especie de don milagroso. Pues no, la verdad es que oyendo hablar a Rulfo de literatura, me quedé realmente muy, muy impresionado del gran conocimiento que tenía de algunas corrientes literarias. En primer lugar, la primera que me sorprendió fue su gran conocimiento que tenía de la literatura brasileña. Era un gran y fervoroso lector de Clarice Lispector, por ejemplo. Pero después me habló muchísimo de literatura escandinava. Él consideraba que la literatura o la novela escandinava, y yo pienso ahí que era como si se hubiera derretido y hubiera caído sobre toda Europa, era realmente el origen de la gran novela europea. Y luego habló de escritores norteamericanos que conocía muy bien, obviamente de Faulkner, de Steinbeck, en fin, pero habló hasta de las nuevas generaciones, de Ginsberg, de Kerouac, en fin, de escritores que yo nunca pensé que pudieran estar en los labios de Rulfo, y me dejó realmente muy, muy impresionado de su conocimiento, por ejemplo, de la influencia de los escritores norteamericanos en la literatura italiana, en Dino Buzzati, en la literatura francesa también. Habló de Alain Robbe Grillet, a quien criticó mucho porque eso él pensaba que no era una novela, un roman francés. Entonces, pues me dejó realmente muy impresionado de sus conocimientos literarios y de su verbalidad.
Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. La cantante estadounidense Tannerl interpreta Good Good. Estamos conversando con el escritor mexicano Gonzalo Celorio sobre Mentideros de la Memoria.
Hay dos apartados que particularmente llamaron mi atención por lo conmovedores que resultan. También son revelaciones para mí como lectora, por un lado el dedicado a Jaime Sabines y por el otro también a Bryce Echenique, que por distintas razones son de verdad muy conmovedores. Me gustaría que hablaras un poco de estos dos pasajes, de estos dos grandes autores y de lo que podemos encontrar un poco.
El libro se abre con un recuerdo de un compañero mío de la preparatoria, estoy hablando de 1964, hace ya muchísimos años, que fue Jaime Sabines, hijo. Este texto se llama Algo sobre la muerte del menor Sabines, un poco en términos comparativos con el gran poema del poeta chapaneco, Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Aquí es el menor Sabines porque era un hijo que tuvo el poeta chapaneco al margen del matrimonio. Y este muchacho había heredado realmente de su padre el gusto por la poesía, por la literatura, y en ese sentido nos hermanábamos en la preparatoria, hicimos teatro juntos. Él vivía entonces en circunstancias, digamos que muy limitadas o muy adversas para su propia vocación, porque él era hijo de una sirvienta, de una lavandera, que de manera totalmente casual había trabajado en la casa de mis suegros. La madre se había casado finalmente con un hombre que tenía problemas serios de alcoholismo, tenía 3 medios hermanos, nunca me invitó a su casa, seguramente vivía en condiciones muy humildes, pero tenía una gran vocación literaria, una gran calidad poética. Además, leía y nos juntábamos a leer nuestros textos respectivos y leía con una voz exacta la de su padre, que yo había escuchado con mucho fervor en el disco de Voz Viva de México, donde el poeta, bueno, hablaba de la tía Chofi y tenía el poema de los amorosos, en fin. Lamentablemente este muchacho se malogró, tuvo también problemas muy, muy serios con el alcoholismo y en un momento dado decidió terminar su propia vida, se arrojó de un automóvil en movimiento en la carretera vieja de Cuernavaca a México y fue arrollado por un autobús. Cuento esta historia porque fui al velorio, no al velorio, al entierro en el Panteón de Iztapalapa, si mal no recuerdo, de este joven compañero mío, y ahí conocí yo al gran poeta Jaime Sabines, que estaba, lo recuerdo muy bien, hincado, muy adolorido por la muerte de este hijo, que él había reconocido en tanto que este muchacho se llamaba exactamente igual que el padre, Jaime Sabines. Esa es una historia. El otro es el caso de alguien que fue también muy amigo mío y todavía puedo decir que es amigo muy querido, que es Alfredo Braise Chinique, este gran narrador peruano, a quien tuve la oportunidad de tratar mucho en Madrid, porque yo paso pues generalmente 3 o 4 meses cada año en Madrid, por razones profesionales, académicas y familiares. Tuve una relación muy, muy estrecha con él. Ya después, cuando él se fue a vivir de nueva cuenta al Perú, nos distanciamos porque no hubo ya mayor ocasión de encuentros. Y bueno, yo viví con Braise Chinique sus problemas de alcoholismo también, un alcoholismo galopante, muy fuerte. Lo vi infinidad de veces en México, en Perú, en Argentina, en Madrid, cuando él ganó el premio de la Feria del Libro de Guadalajara. Ya había sido acusado, pero fue confrontado por los plagios que le habían imputado, y él no reconoció estos plagios. Y la verdad es muy doloroso que un escritor con ese tamaño de talento, un talento monumental, una capacidad narrativa, tanto por vía oral como por vía escrita, pues hubiera incurrido en este hurto, en este latrocinio absolutamente gratuito, en mi opinión, porque puso en tela de juicio su gran producción novelística por unos plagios de artículos periodísticos insignificantes, bueno, no tan insignificantes algunos, porque también se plagió un discurso de ingreso a una Academia Española de Ciencias, de manera tal que, en mi opinión, perdió todo su capital literario por unos cuantos centavos. No me refiero en términos literales a la palabra centavos. Muy doloroso, sobre todo porque no reconoció estos plagios, porque acusó más bien a quienes a su vez lo acusaban, y porque además, bueno, recibió un premio de $150,000, no es un monto pequeño, y que además provenía fundamentalmente de dineros públicos, y descalificó absolutamente a quienes, creo que con razón, criticaban que se hubiera otorgado un premio a un escritor que había cometido estos plagios. Y yo no lo juzgo. Lo que hago es confrontar su propio pensamiento, su propia obra, expresado en sus memorias, que él llama antimemorias, y su conducta. Y ahí vemos que él es un gran reivindicador de la mentira como ficcionalización, como le estoy diciendo en este texto, o lo comentamos ahora. Recuerdo de ese libro estupendo de Vargas Llosa que se llama La verdad de las mentiras. Una cosa es la mentira, que él pondera siguiendo incluso a Oscar Wilde, y otra cosa es el engaño, el fraude, la trampa, la estafa.
Yo fui invitado en mi condición de asesor literario de la FIL a la conferencia de prensa que tendría lugar en el Hotel Hilton de Guadalajara, en la que se daría a conocer con suficiente antelación, 3 meses antes de la inauguración de la feria y de la entrega formal del premio, el nombre del ganador de ese año. Desde que me enteré del veredicto, antes de que se hiciera público, me preocupé mucho, pues sabía de las acusaciones de plagio y de la multa que pesaba sobre Bryce. Pero cuando me encontré con los miembros del jurado en el vestíbulo del hotel, poco antes de la rueda de prensa, no sentí que compartieran mi inquietud. Una vez dada a conocer en los medios la adjudicación del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, las críticas del fallo del jurado no se hicieron esperar. Un grupo de intelectuales mexicanos expresaron en un manifiesto recogido por la revista Nexos, en la cual el propio Bryce publicaba sus artículos, a la vez que en revistas similares de otros países, su absoluto desacuerdo con que se entregara a un plagiario el galardón, cuyo alto monto, $150,000, procedía en buena medida de dineros públicos. En la propia revista se documentaron 19 plagios, presentando el original seguido de la versión de Bryce, que eran prácticamente idénticos. Héctor Aguilar Camín, director de la revista y amigo de Bryce, tuvo que asumir una posición clara al respecto, y no le quedó más remedio que hacer esta declaración general, aunque omitió mencionar el nombre particular del plagiario. El plagio propiamente dicho, el robo intelectual, es inaceptable. Fragmento del texto Gracia y desgracia de Alfredo Bryce Echenique.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con el escritor mexicano Gonzalo Celorio.
También hay, bueno, ficción, recuerdos, hay mucho de ensayo, hay también una parte, digamos, de experimento en este juego híbrido que haces en los relatos. Y hay un apartado muy, muy interesante, el que dedicas a Arreola y Borges, ¿no? Entre paréntesis. Que es como una puesta en abismo de lo literario, ¿no? La literatura en la literatura, en donde todo, siempre puedes ir cerrando y cerrando la toma y sigues hablando, ¿no? De lo mismo que es el lenguaje. En estos dos autores, como en pocos, es tan poderoso la presencia del lenguaje, aunque hablar de literatura siempre estamos abordando ese asunto. Me gustaría que compartieras algo de esto a la audiencia.
Mira, la verdad es que me parece que hay una gran cercanía en las poéticas, en un sentido amplio de la palabra, de Borges y de Arreola. Los dos son escritores que buscan la perfección formal, los dos son escritores que tienen como referente, más que la realidad real, tienen como referente la realidad literaria. Lo digo ahí, una novela de Kafka, pues es tan real como un árbol, una montaña, una metrópoli. Y esto es lo que une a Borges y a Arreola. Generalmente sus referentes son literarios y estas obras literarias le sirven de punto de partida para una recreación nueva, un añadido a ese corpus de suyo literario. Entonces, cuando Borges vino a México, quien lo recibió para ser su interlocutor en un gran encuentro que hubo en el castillo de Chapultepec, fue Juan José Arreola. Y claro, Arreola, con su verbalidad exuberante, no dejó hablar a Borges. Ya es famosa la frase que dijo Borges cuando le preguntaron que cómo le había ido. Y él dijo, bueno, Arreola me dejó apenas intercalar uno que otro silencio, porque la verdad es que no dejó hablar a Borges. Pero yo ahí lo que establezco es una relación entre ambos escritores, sobre todo para reivindicar a Juan José Arreola, porque me parece que es un gran escritor que no ha tenido la resonancia internacional que han tenido, bueno, Borges y otro escritor mexicano, paisano de Arreola, que es Juan Rulfo. No deja de ser muy impresionante que un escritor de carácter tan local como Juan Rulfo haya tenido una resonancia universal tan grande. Es uno de nuestros escritores más traducidos, si no el más traducido, igual que Octavio Paz, o quizás más, es reconocido mundial, internacionalmente, mientras que Arreola, que es un escritor cosmopolita de intereses universales, de referentes universales, sea un escritor que no ha salido prácticamente de las fronteras mexicanas, de las fronteras nacionales. Esto es como una paradoja, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero decir es que a diferencia de Borges, que es conocido universalmente, quizás sea el escritor de lengua española, el escritor contemporáneo, digamos, el contemporáneo también en un sentido un poco amplio, más conocido de la lengua española, mientras que Arreola, con quien tiene estas afinidades que yo señalo, pues no es conocido fuera de México. Entonces, yo lo que quería en este texto es realmente reivindicar y potenciar la importancia y la valía de un escritor como Juan José Arreola, a quien no nada más quiero porque fue mi maestro y a quien le debo tanto porque sus cursos eran realmente muy estimulantes. Yo creo que yo no sería escritor de no ser por Juan José Arreola. Él me enseñó muchas cosas, yo aprendí algunas cuantas, pero le debo realmente muchísimo, sobre todo en la consistencia de mi vocación literaria. Yo leo bestiario y el bestiario de Arreola es verdaderamente un paradigma de la buena literatura.
Nos dejas muchas encomiendas y muchas entusiastas razones por las cuales volver a autores que hemos leído, aventurarnos en algunos que desconocemos, que aún no están en nuestra biblioteca personal. Por último, me gustaría, Gonzalo, que nos cuentes, ¿dejaste algo en el cajón? ¿Dejaste algunos autores? ¿Qué está ahí todavía latente y que quizá se convierta pronto en otro volumen?
Es un volumen que estoy escribiendo, que voy muy adelantado, que tendrá por título una definición de Borges sobre la memoria, que sirve curiosamente de epígrafe a estos mentideros, que es una definición maravillosa de la memoria, ese montón de espejos rotos. Yo creo que esa es la memoria. Me parece que la definición poética de Borges es excelente y que se aviene muy bien con lo que estoy escribiendo, un libro más cercano a las memorias. En la tradición hispánica, generalmente las autobiografías se limitan a la vida pública y difícilmente el escritor se desnuda y habla de la vida privada. Eso no ocurre en otras tradiciones, en donde hay menos pudor quizás para contar cosas personales. Lo que es cierto es que es difícil encontrarse con un libro que hable lo mismo de la vida pública que de la vida privada. Quien lo intentó obviamente fue José Vasconcelos, sobre todo en el primero de los cuatro volúmenes de su autobiografía, que es el Ulises Criollo, pero después él mismo se autocensuró y eliminó por razones personales o por razones políticas varios pasajes. Yo estoy tratando ahora de entreverar estas dos modalidades, también en una hibridez que creo que es lo que caracteriza mi obra literaria, de vida privada y de vida pública. Uno de los grandes capítulos es el de mis maestros, pero hablo también de aquellos maestros que no fueron sin aula. Ya tengo muy adelantadas las figuras para mí muy importantes de don Edmundo O'Gorman, por ejemplo, que fue un gran historiador y que yo considero mi abuelo académico porque fue el maestro de mis maestros y con quien al final de su vida, durante los últimos 16 años, tuve una relación muy, muy estrecha, en donde estoy hablando pues de mis mayores. Este es un reconocimiento del alumno a estos mayores, aunque haya sido un alumno sin clase. Hablo también de don Rubén Bonifaz Nuño, de Sergio Fernández, en fin, de personalidades muy importantes, porque pues es también parte de mi biografía intelectual, digamos, ¿no? Y al lado de esto, hablo de otras cosas más personales que se van entreverando, de asuntos amorosos, de asuntos de viajes, de asuntos de trabajo. Es que yo creo que ya estoy aproximándome a la edad de la recapitulación, de la relectura. En el fondo hay una palabra que me gusta mucho por su ambivalencia, que es la palabra inventario. Inventario que tiene dos connotaciones, ¿no? La connotación de hacer cuentas, de saber qué tienes en tu haber, cuáles son tus existencias, ¿no? Pero también inventario de inventar, como el confabulario de Arriola, ¿no? Un inventario. Estoy en la edad del inventario.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Gonzalo Celorio, con quien conversamos sobre su libro Mentideros de la Memoria. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Más que contigo regañe, te venero. No me das nada más que disgustos, pero te quiero como nunca quiere otro hombre, ni siquiera el que te dio tu nombre, mujer. Y desde noche has salido igualito a tu padre. No he podido quitarte las malas manías que me hicieron quererle cuando era joven y odiarlo de grande. Fueras perdiendo y dejarte caer, sigas mintiendo que lo vas a dejar.
No sabes diferenciar la mentira y la verdad.
Te tiembla la voz.
Estoy distinto, 15 años en el juego, no estoy limpio. Me aprovecho si no saben, como en Wall Street, por debajo de la mesa como a Clinton. Soy una niña caprichosa, Paris Hilton. He faltado a casi todos mis principios, pero a toda mi familia la he traído aquí, y eso lo aprendí de ti.
Nunca me perdonaré que te fueras perdiendo y dejarte caer, que te sigas mintiendo, que lo vas a dejar.
No sabes diferenciar la mentira y la verdad.
Te tiembla la voz a la verdad.
Rita Payés canta Te Venero.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.